aquí en versículos 17 al 21 y también versículo 14, pero 17 al 21 está enfocando en cómo debemos de comportarnos entre este otro círculo, fuera de la iglesia, cuando estamos entre los gentiles o inconversos. Entonces esa es la continuación de servir con amor, porque nuestro servicio al Señor no termina cuando salgamos de la iglesia. No porque ya no estás en la iglesia, tú tienes un break, un descanso, y no tienes que servir al Señor. Mientras tú respiras, mientras estás en este mundo, es tu deber y mi deber de servir al Señor. Entonces, o servimos al pueblo de Dios para edificar el pueblo, o servimos al inconverso, a los perdidos, para traerlos a los pies de Cristo. Ahora, acabamos de ver eso en versículos de 9 a 16, de la importancia de servir con amor dentro de la iglesia. Y es necesario servir a los hermanos, hermanos, con el amor de Cristo. Y en estos versículos que siguen, ahora de 17 al 21, podemos ver que es necesario servir también con amor, no con los dientes apretados y tolerando, no, con amor a los de afuera. Pablo escribió en Colosenses 4:5, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es muy importante entender eso. Tú puedes perder $100, $1,000, $10,000 y tienes la esperanza de volver a ganarlos, pero tú pierdes 10 minutos, 10 días, 10 meses, ya están perdidos para siempre. Nadie puede ganar el tiempo. El tiempo es un lujo que no se vuelve a ganar cuando se pierde. Cualquier otra cosa, una casa, un carro, dinero, un trabajo, siempre hay chance, la esperanza de lograr a encontrar otro. Pero cuando usted pierde 10 minutos o 10 años, ya están perdidos para siempre. No hay oportunidad para ganarlos de nuevo. Por eso él dice aquí, redimiendo el tiempo, hay que andar sabiamente. ¿Para con quién? Para con los de afuera. Los de afuera, es decir, los que están fuera del Cristo, los que están fuera de la familia de Dios. ¿Cómo andaremos sabiamente sin el amor de Dios en nuestros corazones? Yo le digo ahorita, yo creo que es imposible vivir sabiamente entre los perdidos si no hay amor en nuestro corazón para con ellos. No hay, no es posible. Yo no creo que el amor de la sabiduría de lo alto obrará por medio de una vida que no tiene el amor de lo alto. ¿Cómo andaremos entonces? Dios amó al mundo de tal manera que ha dado su único hijo por nuestros pecados. ¿Qué más pudo haber dado él que su hijo? Yo pregunto a cualquiera de ustedes que tienen hijos, ¿qué tanto vale su hijo en cuestión de dólares? ¿Qué tanto vale su hijo en cuestión de lo material? No hay precio. ¿Usted escogería a su hijo antes que todo el mundo? Pues el Señor escogió al mundo antes que a su hijo. Él puso la necesidad del mundo antes que la vida de su hijo, para que vean el amor que Dios tiene para con este mundo que Él creó. Y Dios amó al mundo de tal manera así. Y si Dios amó con tanto amor, ¿cómo no amaremos a aquellos por quien Cristo murió, sufrió? Si Dios dio su Hijo por el mundo, ¿cómo es que yo no amaré al mundo con este mismo amor? Ahora, cuando hablamos de Cristo, no sabemos quiénes son los que van a escoger a Cristo, o quienes son escogidos por Él. No sabemos. No es mi deber de decir, este va a aceptar y este no, voy a hablar con este. Pero tú hablas con todos. Y tú dejas resultar la mano del Señor. Dios nunca nos dio para estar escogiendo a quién va a recibir. A veces el que tú crees que va a recibir a Cristo, muere sin recibirlo. Y al más renuente y rebelde en toda su vida, como el ladrón en la cruz, él aceptó al Señor. No sabemos. Las apariencias engañan. Vemos también aquí, muchos de ustedes, si me hubieran conocido como inconverso, y usted hubiera apostado que yo no iba a ser salvo, hubiera perdido, porque yo mismo, si hubiera visto con alguien, si no me hubiera visto, a mí, si usted me hubiera visto como yo era, nunca ustedes hubiera imaginado que yo iba a ser un cristiano, menos un pastor. Yo era un rebelde, tremendo. Y digo, uno nunca sabe, pero una noche en marzo de 74, Dios me habló y me tocó, y mi vida cambió desde ahí. Pero uno no puede juzgar. Nadie hubiera creído que Jorge Leván iba a ser un cristiano, que iba a pisar en una iglesia, menos dirigir una. Y por eso digo, muchos de ustedes, a veces, antes de ser salvos, eran muy diferentes de lo que son ahora. Pero ¿quién fue el que hizo el cambio en sus vidas? El mismo Señor que sigue haciendo cambio en las vidas hoy. Subemos entonces. Entonces, es una pregunta que debemos de hacer, es ¿cómo no amaremos a aquellos por quien Cristo sufrió? Si Cristo sufrió por alguien, ¿cómo tú no vas a amar a esa persona? Quiere decir que estás menospreciando o despreciando lo que hizo Cristo en la cruz. Y eso es cada vez que no amamos, es lo que estamos haciendo, despreciando la obra de nuestro Señor en la cruz. Porque si usted lee 3:16 de Juan, ¿por qué es que Cristo colgó en la cruz? De tal manera que, ¿odió Dios al mundo? No, amó Dios al mundo. Y si somos seguidores de Dios, ¿cómo no vamos a amar? Entonces vemos, Él espera lo mismo de nosotros. Pero Cristo anduvo entre pecadores, con mucho amor, pero también con mucha sabiduría. Y eso es la clave. Si quieres ser sabio, tienes que amar al Señor. Con más amor que tú tienes para con Él, más sabiduría de lo alto recibirás de Él. Entonces, vemos aquí en estos versículos 17 al 21, con la excepción de 14 también voy a incluir, donde dice aquí, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora, eso es muy importante tomar en cuenta, porque Dios nos ha llamado, ¿okay?, a hacer bendición para aquellos que nos rodean. So, a los que nos rodean, Dios dijo, tú eres bendición para ellos. ¿Recuerda el llamamiento de Abraham? Cuando Dios llamó a Abraham en capítulo 12 de Génesis, Él dijo que él sería bendición para las naciones, que en ti será bendita todas las naciones o las familias. La palabra es igual en hebreo, familias y naciones, porque las naciones tenían su base en las familias después de cuando la Torre Babel. Allí viene el capítulo 11 de Génesis, la división del mundo por medio de idiomas, y se fueron por familias a levantar diferentes naciones. Entonces Dios dijo a Abraham, en ti será bendita todas las familias, en algunas versiones todas las naciones de la tierra. Pero si yo soy hijo de Abraham en la fe, como dice Gálatas, y yo soy hijo de Abraham, entonces yo también tengo que ser bendición. En mí será bendito todos que me rodean. Ahora, yo no podía todas las naciones. Yo no estaba en todos los continentes y toda la nación, a más de 170 naciones. Pero donde yo estoy, tengo que ser bendición. Porque en ti serán benditos todas las familias que te rodean. Tal vez no será bendecida una familia en Afganistán o Irak o Rusia, pero tal vez donde tú vives, en el pueblo donde tú vives, en las circunstancias, en el círculo que tú te encuentras, tú debes ser bendición. Dios nos llamó para ser bendición. Si no, Él nada más, la salvación hubiera sido el único objetivo en salvarnos, apenas recibiendo a Cristo nos hubiera llevado para el cielo. Pero nos dejó en este mundo perdido, este mundo alejado de Dios, separado de Dios, con un propósito. Dios nos ha llamado a ser bendición para los que nos rodean. Eso es tu deber y mi deber. Mi deber no es de ser bendición para los que están en California o Nueva York, pero yo estoy en Texas. Yo vivo en Laredo, Texas. Entonces, Dios me llamó a ser bendición entre mi círculo. Si tú trabajas en un lugar, dice, no hombre, ya no aguanto a esa gente. Bueno, por eso Dios te puso allí, para que tú seas bendición para ellos. Y Dios nunca nos llamó para maldecir a nadie. Si usted lee aquí el versículo 12, ¿qué es lo que dice? Dice aquí, bendecid y no maldigáis. ¿Sabe qué, hermanos? En la Biblia hay solo una persona que tiene derecho de maldecir, y es Dios. ¿Recuerda cuando Cristo maldijo también una higuera y se secó? El hombre nunca fue dado, ningún cristiano fue dado la autoridad de maldecir. Nunca. Por eso nunca sale maldiciones de tu boca. Porque Dios te llamó para hacer bendición, no maldición. Dios maldice, pero Dios es Dios. Y cuando Él maldice con juicio perfecto. Nosotros no. Porque siempre entra el yo y mis intereses. Nadie tiene. Yo he oído pastores aquí y hermanos que me han dicho de sus pastores, hay que cuidar porque mi pastor me puede maldecir. Pues yo no sé qué pastor es ese, pero del Señor él no es, porque ningún cristiano tiene ni el poder ni el derecho de maldecir. Y aquí dice, aún aquellos que te hacen sufrir. Y tú puedes desear que algo mal pasa a ellos. Aún el desear que algo malo pasa a ellos es malo. Menos maldecirlos. Porque eso no le corresponde a nadie aquí. Hay solo uno que puede maldecir y es el Creador. Él maldice a quien Él quiere y Él bendice a quien Él quiere. Pero tú y yo fuimos llamados para bendecir. Ahora Dios maldecirá a aquellos que nos maldicen. Pero yo no maldigo a nadie, ni al diablo. Eso es a la mano del Señor. Porque Dios me escogió como instrumento de bendición y no para maldición. Ahora, a veces la bendición puede caer un poco duro, como un niño, cuando su padre lo está disciplinando y le duele la disciplina. Eso no es maldición, es bendición. ¿Sí ves? Entonces, por eso digo, pero nunca Dios nos llamó a maldecir a nadie. A nadie. Y usted puede buscar en la Biblia. Nunca tú lees el Nuevo Testamento, tú lees el lugar del cristiano. No hay lugar que salga de tu boca maldición para otros. No hay. En el Antiguo Testamento sí había los salmos donde el salmista oraba maldición para otros. Pero aún ahí él oraba a Dios. Él no maldecía. So, vemos aquí también en versículo 17, debemos también demostrar misericordia cuando nos ofenden los demás. Bueno, yo pregunto aquí, ¿quién ha sido ofendido? A todos. Yo he sido ofendido más por cristianos y no cristianos. Y a veces hay cristianos que se portan como inconversos, hasta tienen que dudar si son salvos. Pero es entre ellos y Dios. Pero en 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, a nadie. Eso quiere decir cristianos y no cristianos. No paguéis a nadie mal por mal. El mundo te va a pagar mal, pero tú vas a pagar bien por el mal que te hacen. Primero vemos aquí lo que no debemos de hacer, que nadie va a pagar a mal, aun cuando está en nuestro poder de hacerlo. A veces Dios lo está probando. Tenemos en nuestro poder de hacer mal a alguien para vengarnos, desquitarnos contra esa persona. Ahora sí lo tenemos. Es como cuando tú juegas ajedrez, ahora dices, ah, checkmate, ahora sí lo tengo. Y Dios te detiene la mano, perdónale, bendícele, pero no lo hagas mal. Aun cuando estando en otro poder de hacerlo. Y puede ser que, por ejemplo, tú trabajando, un compañero tuyo de trabajo le hizo la vida imposible por años. De repente la compañía te hizo supervisor. Ahora sí tú puedes a aprovechar de este trabajador. Ahora si está bajo mis pies, lo voy a apachurar. No, aunque tú puedes despedirlo, aunque tú puedes causarle daño, tú vas a bendecirlo. Si él es un buen trabajador y él merece, tú vas a darle un aumento de sueldo, aunque te hizo la vida imposible. Porque tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. En vez de buscar algo para despedirlo o que no dale aumento, tú vas a tratarle como Cristo quiere que tú lo hagas. Ese es un ejemplo que estoy dando. Y por eso digo, Dios nos prueba muchas veces. ¿Sabe qué vas a hacer? ¿Vas a pagar mal por mal? ¿O vas a hacer pagar bien por mal? Entonces, vemos aquí que no debemos pagar a nadie mal por mal, aun cuando está en nuestro poder de hacerlo. Un ejemplo tremendo. No hay mejor que él, Cristo Jesús. Él dijo que si él quiere, él puede hablar a su padre, le enviara legiones, 12 legiones, legiones de ángeles, para destruir el mundo, para rescatar a las manos de sus opresores. No lo hizo. Él tenía su poder. No lo hizo. Mira, Dios, en tu vida, ¿cuántas veces nosotros lo hemos fallado? Y Él nos puede aplastar, y en vez de aplastarnos, Él nos bendice y Él nos ayuda a mejorar. Y Dios quiere que seamos como Él, no como los del mundo. Entonces, es fácil decirlo, hermanos. Es otra cosa hacerlo. Y cuando tocamos puertas y alguien nos trata bien feo, nos dice vulgaridades, nos cierra la puerta, la nariz, ¿qué dices? Esa gente, acá se van para el infierno. ¿Qué es eso? No. Tú ores por ellos. Perdónalo. Ora por su salvación. Señor, perdónalo. No sabe lo que hace. Eso es lo que Dios quiere. Esteban, lo estaban apedreando, muriendo él. En su muerte orando, Dios no los toma en cuenta lo que hace. Y eso es lo que Dios nos está enseñando aquí, por medio de Pablo. No pagues a nadie mal por mal. Y después vemos también que la venganza pertenece a Dios y no a nosotros. Mira 29. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso está en Deuteronomio 32:35. Pero la cosa es, ni tenemos derecho de vengarnos. La venganza es de Él. Y yo estoy 100% ya convencido de esto. Que muchos cristianos son culpables de robarle a Dios en dos áreas. Uno es el diezmo, le está robando, no le dan a Dios lo que es de Él. Y pensamos, ese es todo, robar al hombre a Dios, sí, en vuestros diezmos y ofrendas. Pero cuando tú te vengas, cuando tú ejerces la venganza, tú estás robando al Señor lo que es de Él. Venganza es mía, dice el Señor. Yo pagaré. Y nosotros queremos desquitarnos. Y es tan fácil, porque hay un deseo innato en nosotros que desea la justicia. Este hizo mal, él merece. Hey, tú deja eso, no dice al amor de Dios, a la ira de Dios. Dios va a pagar con justicia perfecta. Dios va a pagar con venganza perfecta. No es, nunca ha sido tu lugar para vengarte, desquitarte. La venganza es de Él. Y cuando uno ejerce la venganza, se desquita con alguien, tú estás robando de Dios lo que es de Él. Porque dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quiénes somos para meternos en el lugar de Dios y ejercer eso? ¿Me explico? Entonces, un día tomaremos parte en esa venganza, vamos a juzgar ángeles. Pero hasta aquel día, no es tu lugar para levantar un dedo para desquitarte de alguien. Dice, ¿qué de la pena de muerte? No, el gobierno es otra cosa. Y vamos a hablar de ese capítulo 13. El gobierno tiene derecho y es el brazo humano de Dios para ejercer la venganza. Pero no tú en tu propia tu propio esfuerzo o propias manos. No. Por eso Dios ha dado gobierno. Y nosotros no tenemos que cumplir. No estamos aquí en lugar de gobierno. Pero es muy importante entender eso. So, debemos demostrar, entonces, entender que buscar la bendición para aquellos que nos odian. Y vemos aquí entonces, okay, que debemos demostrar misericordia cuando nos ofenden los demás. Esa es misericordia. No pagar mal por mal. Esa es misericordia. Y la venganza, como hemos visto, pertenece a Dios. Pero quiero que miren también en Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10, él también repite ahí de Deuteronomio. En Hebreos 10, y mira aquí, en versículo 30. Pues conocemos al que dijo. ¿Conoces a Cristo? Él fue que dijo. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza. Yo daré al pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso incluye a tus hermanos en Cristo. Hay hermanos que hacen cosas que no deben de hacer. Podemos exhortarles, podemos ayudarles, instruirlos, animarlos, enseñarles. Pero Dios se va a encargar de cada uno. Horrenda cosa es caer en manos. Quiere decir que cuando caemos en su mano, cuando tú eres un cristiano, horrenda cosa es caer en sus manos. Porque Dios también juzga a su pueblo. So, vemos entonces que no debemos vengarnos, sino demostrar misericordia cuando nos ofenden los demás. Eso incluye cristianos y no cristianos que nos ofenden. Pero también debemos estar siempre preparados para hacer lo bueno. Ahora, es interesante, en capítulo 12 de Romanos, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Wow. Ahora, eso es interesante, porque Dios nos ordena hacer el bien a todos los hombres. ¿Sabe qué? Si ustedes mira conmigo en dos lugares. Primero en Gálatas, que es después de Corintios, se encuentra Gálatas. Y si usted mira capítulo 6, versículo 9, porque eso no se cansa a veces. Como dicen en inglés, what's the use? ¿Para qué? No hay ganancia en esto. Cuidado. Dice aquí 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, es a luz de eso, de la ley de la siembra a la cosecha. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero él dice, hagamos bien a todos. A veces es cansado eso, ¿no? Ya dice, ¿para qué? Ya me canso de eso. Entonces Dios nos ordena hacer el bien a todos los hombres. Y después usted mira aquí en Primera de Pedro, en capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Están sufriendo la gente. Algunos están siendo matados, están sufriendo. Versículo 19, dicen 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aun si tú mueres haciendo el bien, sigue haciendo lo bueno. Haced el bien. Y no puedo ser más claro que eso, sino Pablo, Pedro, porque es el mismo Espíritu, nos está diciendo: haz el bien. Pero a veces queremos desquitarnos, vengarnos, es cuando hacemos lo malo. Y tenemos que cuidar. Entonces, ahora, Dios nos ordena hacer el bien. No es una sugerencia, es un mandato bíblico para hacer el bien. Y Dios Padre es glorificado cuando hacemos buenas obras. Eso quiere decir hacer el bien, hacer lo bueno, es hacer buenas obras. ¿Y sabe lo que dice en Mateo 5:16? Eso es algo de memorizar. Acá no te lo he memorizado. Si tú eres un hijo de Dios, te conviene memorizarlo y cumplir con ello. ¿Pero qué dice en 5:16 de Mateo? Así alumbre vuestra luz, dice Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué hombres? Los hombres, perdidos, inconversos. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando a la iglesia. Los del mundo no tienen otro Padre por Padre. Los únicos que tienen el Padre Celestial por Padre son los que han nacido de nuevo, los que han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, la Biblia dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. So, tomen en cuenta que es una fórmula, es primero, tú vas a sufrir, no le haces, tú vas a hacer buenas obras. Los hombres lo van a ver. Puede negar tu Cristo, puede negar tu Padre Celestial, puede negar que tú eres cristiano, pero no puede negar tus buenas obras. Y si no quieren leer la Biblia, que la vean en tu vida. Y van a aprender de Cristo por medio de tu vida. Entonces, las buenas obras debemos de hacerlos porque eso glorifica a nuestro Padre. Glorificar a Padre mucho más que cantar una alabanza y cantar y aplaudir tus manos y levantar tu mano, es bonito eso, pero glorificar a tu Padre es algo que se hace en su vida cotidiana, viviendo tu vida para que los del mundo observan las buenas obras en ti y glorifiquen a tu Padre. Tú puedes cantar y cantarte que es azul sin aire, pero si tú no haces buenas obras, tu Padre no es glorificado. Y tu cantar suena como puro ruido, nada más. Nada más. Porque tu vida tiene que estar de acuerdo con tus palabras. Entonces, nuestro Padre es glorificado cuando hacemos buenas obras. Y algo más. ¿Sabe que cuando nacimos en Cristo somos una nueva creación? La Biblia es muy clara, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Fuimos creados. ¿Sabe? Decimos que nacimos de nuevo cuando recibimos a Cristo, pero también somos una nueva creación. Mira conmigo Efesios capítulo 2. Y usted mira aquí en versículo 10, Efesios 2:10. Porque somos de hechura suya, Dios nos hizo, creados en Cristo Jesús. Antes yo fui creado en Adán, ahora fui recreado en Cristo Jesús. ¿Y para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otra vez, tú no puedes servir con amor a tu Dios, a los inconversos, si no hay buenas obras. Y aun cuando te hacen mal, tú vas a contestar con algo bueno. Y fuimos creados para eso mismo. Dios la preparó desde antes, que nosotros anduviésemos en esa. Es como cuando uno está levantando, construyendo rieles para los ferrocarriles, ¿verdad? Rieles. ¿Por qué? Porque cuando hacen un tren en la fábrica y lo ponen los rieles, fue hecho para eso. Los rieles fueron preparados para el tren. Dios nos preparó para buenas obras. Fuimos creados para eso, para que hombres y mujeres que vivían en tinieblas ahora viven en luz delante los que están en tinieblas. Para eso es. Y también debemos demostrar gracia hacia aquellos que nos odian. En versículo 18 dice, vamos a regresar a Romanos 2, y hay que verlo, hermanos, hay que poner, ¿sabe qué? usar su lupa espiritual para ver eso, porque aquí está enfrente de nuestros ojos, pero sería bueno examinarlo bien, escudriñarlo bien. Mira lo que encontramos aquí en 2:18, ok, y dice aquí, versículo 20, capítulo 12, versículo 20 de Romanos. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Nosotros le queríamos, qué bueno que tenga, ojalá que muera de sed, que me deje mi vida en paz. Hermanos, yo creo que hay gente que han sufrido con seres queridos, que hay, y yo no estoy jugando, hay esposas y esposos que como quisiera que su cónyuge ya muriera. Quiero paz en mi casa. Y alguno no está riendo porque sabe que tengo razón. ¿Y usted cree que eso es correcto? No. Yo sé que yo no vivo con alguien así. Yo no quiero que muera mi esposa. No creo que me hace la vida imposible. Contrario. Pero yo sé que hay unas esposas aquí que sufren con sus maridos, otros hermanos sufren con sus esposas, y en el mundo hay muchos cónyuges que quisieran que muriera sus esposos, sus esposas. De veras. Pero Dios dice, así no somos nosotros. Debemos demostrar gracia hacia aquellos que nos odian. Porque mire, en versículo 20, si tuviera sed, dale de beber. Pues sabiendo esto, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué está diciendo él? Recuerda, hermano, muchas veces le he enseñado que es la misericordia de Dios. La misericordia es la bendición negativa de Dios. La gracia es la bendición positiva. Y por eso hay corriente de electricidad de positivo a negativo y da la vuelta la corriente. Así es la salvación. Recibimos, mire, merecíamos el infierno, merecíamos el juicio. Y Dios detuvo el juicio por su misericordia. Pero también, ¿qué hizo Él? Aparte que no nos dio lo que merecíamos, porque esa es la misericordia. No dar a alguien lo que merece. Pero ¿qué es la gracia? Es la gracia, la bendición positiva. Es dando a alguien algo que no merece. Por ejemplo, yo merezco el infierno, pero por la gracia de Dios no iré al infierno. Por la misericordia de Dios. Yo merezco el infierno, pero no voy al infierno. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es que Él me bendijo con la salvación. No la merezco. No merezco tener Cristo en mi corazón. Yo no merezco el Espíritu Santo guiándome y confortándome. Pero me bendijo con algo positivo, la gracia de Dios. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. No nada más por la fe, es por la gracia de Dios. So, recuerda, misericordia es cuando no recibo lo que merezco. La gracia es que reciba lo que no merezco. Bueno, ¿no ve usted aquí nosotros lo mismo? Hemos visto en capítulo 14, misericordia. Debemos de bendecir y no maldecir. Versículo 17, la misericordia. No paguéis a nadie mal por mal. Pero llegamos al versículo 20, aquí es la gracia. Dale lo que no merece. Tiene sed, dales agua. Tiene hambre, dale de comer. No lo merecen, pero dale como quiera. Esa es la gracia de Dios. Esa es la bendición positiva. Antes fuimos instruidos para demostrar misericordia. No le den lo que merecen. Ahora está diciendo, dale lo que no merecen. Es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. No nos ha dado lo que merecíamos, el juicio. Y nos ha dado lo que no merecemos, la salvación en Cristo. Y nosotros tenemos que hacer el mismo que Dios. Y por eso vemos aquí, debemos demostrar la gracia hacia aquellos que nos odian. Y por supuesto, usted mira aquí en 1 Pedro 4:10. Quiero que piense en una manguera. Manguera de agua allá en el jardín. Usted mira 1 Pedro, capítulo 4. Mira lo que dice: cada uno, según el don que ha recibido, 4:10, ministrelo a los otros. Ahora mire, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Déjame explicarles. Muchos aquí tenemos patios, jardines, y nos gusta regar porque queremos que crezca el zacate, ¿verdad? Bueno, hay tres maneras, yo creo, de regar. La mejor es cuando el Señor envía agua del cielo, eso es lo mejor. La otra, tú puedes llenar una tina, una cubeta, y estar aventándolo, ves, llénala de nuevo y la aventa. Para mí, eso no me gusta. La otra es una manguera. ¿Qué hace la manguera? La manguera en sí misma no trae bendición. Una manguera que usted compra en la tienda no viene con agua. Y si usted la conecta a la llave, mientras usted no abre la llave, no va a salir el agua. Pero cuando tú abres la llave y el agua pasa por la manguera, ahora tú puedes regar. Y con tiempo, si tú sembraste tomates, chiles, o si simplemente un jardín bonito, un patio muy bonito con flores, se va a florecer. ¿Por qué? Porque la manguera trajo agua, bendición al jardín. Nosotros somos como mangueras, y Dios quiere regar al mundo con su gracia. Pero esa gracia va a pasar por medio de nosotros. So, si tú estás con el Señor y estás bien conectado y la llave está abierta, Dios te va a usar. Tú eres un instrumento en sus manos para que Él riegue el mundo con su gracia. Y por eso nunca fuimos llamados a maldecir, sino a bendecir. Ahora, ¿y eso qué está diciendo aquí? Si usted mira aquí 4:10 otra vez. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. So, somos administradores, mayordomos de esa gracia. Y por eso tenemos que servir con este amor a los que nos rodean. Dice, es que yo no aguanto a tal. Yo sé que tú no lo aguantes. Pero compárate con el Señor. ¿Qué tanto maltrataron al Señor? Él aguantó mucho. Y si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿por qué es que no puedo amar a los que me hacen mal? Podemos. Todo depende cómo andamos con el Señor en nuestra relación personal con Él. Pero fuimos llamados a servir con amor, aún a los del mundo. So, hermanos, vemos también que debemos buscar la paz con todos los hombres. En versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, Dios quiere que estemos en paz con todos los hombres, pero hay algunos que son muy difíciles y no hay manera de aplacarlos. ¿Qué se hace con esos? Yo voy a decir, si se puede, evítelos. Hay personas que tú no vas a poder aplacar, nunca vas a estar contento, siempre cualquier cosita que tú dices, malinterpretan, tuercen. A veces hay que amarlos, pero de una distancia. Ámalos, pero no tratas con ellos. Al menos que tienes que en el trabajo, entonces que sus palabras sean pocas y sabias. Porque hay gente así, hay gente muy difícil. Ahora, me voy a decir una cosa. Asegúrate de algo, que tú no seas uno de ellos. Que tú no seas una persona muy difícil, siempre tan ofendido por todo, todo lo toma mal, tuercen las palabras, me ofendió este, me ofendió, ay, no se preocupe. Ok, si usted fue ofendido, me decía algo, no la última vez, va a ser ofendido de nuevo, acostúmbrate, estamos en este mundo. Deja de ser un llorón o llorona, no sé. Pero el hecho es, debemos de buscar la paz con todos los hombres. Pero mira lo que dice aquí, él reconoce que no siempre es posible. Él dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Por ejemplo, que nosotros vamos a ser pacíficos, hacedores de paz. Si los demás, otro no quiere, es problema de él. Yo tengo que guardar mi distancia, voy a orar por él, pero mi trato con él va a ser mínimo. Y así es, hermanos. Así es. So, debemos de buscar la paz con todos los hombres, nada más los de la iglesia, con todos. Y la mayoría de los hombres es posible tener paz con ellos. Hay unos cuantos que son muy, muy duros de cabeza, yo sé. Pero la mayoría no son así, hermanos. Podemos tener paz con la gente. So, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, como hijos de Dios, tenemos que recordar, hemos sido llamados a ser canales de bendición a su mundo, el mundo de él. Es decir, que Dios está viendo un mundo perdido, un mundo que se está pudriendo. ¿Y qué se hacía en aquel entonces? Pues no había refrigeradoras, no había electricidad, no había coolers con hielo. Usaban sal para preservar la carne más tiempo. Como quiera se iba a perder, pero se iba a tardar más. Esa es la manera anticuada de preservar la carne. Y la sal era un preservativo, pero ¿qué tal la cosa? Como quiera se iba a podrir la carne, pero se tardaría más. Este mundo ya está podrido, este mundo ya está ido, pero nosotros somos la sal de la tierra. Y Dios está salpicando este mundo podrido, perdido, con su sal. ¿Y quién es la sal? Pues cada granito es usted, soy yo. Uno está salpicando en diferentes partes del mundo. En nuestra situación, estamos aquí, en esta ciudad de Laredo, Texas, pero hay otros que están tal vez en Hong Kong, otros están en Los Ángeles, otros están en Monterrey, México, pero el hecho es, Dios ha salpicado el mundo como Él ha querido. Y el mundo como quiere se va a echar a perder. Pero eso está prolongando más el tiempo para que los escogidos, aquellos que Dios está llamando, reciben a Cristo. Pero como quiere, el mundo ya está. ¿Qué es carne? Es carne, es carne muerta. Es un animal muerto que cortaron y es un pedazo de carne. Este mundo está muerto ya. Pero Dios está salpicando este mundo con nosotros. Y Dios nos ha llamado a ser canales de bendición a su mundo. Donde tú estás, brilla tu luz. Si alguien recibió a Cristo por medio de tu vida, gloria a Dios. Vas a disfrutar de esa persona por toda la eternidad. Pero tú deberes de brillar tu luz donde tú te encuentras. Y no anda pensando, voy a brillar mi luz acá. ¿Dónde estás? Eso es todo. Dios no está diciendo que brille tu luz en todo el mundo. Él tiene otros granitos de sal en otra parte del mundo para preservar el mundo. Y también tenemos que entender que Dios quiere. ¿Cómo viene la salvación? Por gracia. Por gracia sois salvos por medio de... A veces nunca enfocamos que somos salvos por la fe. No, es por gracia que sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros. En otras palabras, casi siempre, 99% hablamos que somos salvos por la fe. ¿Salvos? No, porque si no es por la gracia de Dios, no habrá fe para ser salvo. Es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Leer bien el versículo. Ahí está en 2:8 de Efesios. Y Dios nos ha colocado como mayordomos de esta gracia para bendecir al mundo. Tú eres, como digo, una manguera para que esa gracia se va esparciendo. No todos van a recibir a Cristo, por supuesto, pero algunos sí. Y vemos también, así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, Él quiere que seamos misericordiosos con los que nos rodean. ¿Sabe? Un versículo que he memorizado muchos años para atrás es Efesios. Y usted busca Efesios 4, mire lo que dice. Y qué bonito, porque aquí en Efesios podemos ver, habla mucho de la gracia de Dios, esta epístola. Pero en 4:32, mire lo que él dice. Antes sed benignos unos con otros. Misericordiosos, ahí está, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, y así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, Él quiere que seamos también misericordiosos con los que nos rodean, cristianos y no cristianos. No es tu deber de escoger a quién, a con quién o a con quién vas a ser misericordioso. Dios te puso en este mundo para ser misericordioso. Cuando eres misericordioso es cuando eres más como Cristo. Porque ¿quién es más misericordioso que Cristo con nosotros? ¿Quién ha sido más misericordioso? ¿Quién sigue siendo misericordioso con nosotros? Y así como Dios nos perdonó en Cristo, Él quiere que nosotros perdonemos, incluso aquellos que nos hacen mal. Sí, hermanos. Una historia de un misionero que pasó en Liberia, en África, hace 20 años para atrás. Eso pasó de veras. Había un hombre que, no me acuerdo si mató a su hija, pero sí violó y mató a su esposa. Y él mató, la hizo sufrir, la violó y se fue. La policía lo agarró y él estaba en la cárcel. Y en la cárcel fue este misionero, el esposo de la mujer matada y violada por este hombre. Y esa historia verídica, hermano, de nuestro misionero, de los bautistas. Y él fue, y él dijo al hombre en la cárcel: yo te amo y te perdono en nombre de Cristo. Y le habló con lágrimas a este hombre. Y el hombre no pudo creer. Él pensó que venía a matarme. No, él vino y le explicó el evangelio. Y el hombre que violó a su mujer y la mató, se convirtió en su hermano en Cristo. ¿Cómo hubiera este hombre aceptado a Cristo con un hombre enojado, vengativo, y tú qué hiciste a mi mujer? No. Él dijo: lo que hiciste está mal, yo te perdono. Pero quiero que sepa, hay alguien que te quiere perdonar por lo que hiciste. Y le habló de Cristo. Esto, mis hermanos, es lo que se trata. No le hace que alguien mata a un hijo tuyo, tu esposo, tu esposa, tus padres, y tú miras a esa persona en la cara con amor, perdónale y háblale de Cristo. De eso se, porque eso pasaba en aquel entonces. Cristianos morían, hermanos, y a veces los que mataban. ¿Qué pasó con Pablo? Él tuvo que ver con muerte de Esteban, el primer diácono. ¿Qué pasó con Pablo? Asolaba la iglesia. Sin duda muchos murieron, y Pablo después fue perdonado y comenzó a hablar de Cristo a la gente. ¿Qué pasó con ese ladrón que mataba gente? Él mismo reconoció: yo merezco, merecemos lo que estamos recibiendo. Y él buscó a Cristo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero tenemos que brillar nuestra luz. El problema muchas veces, tenemos programas de misiones y viajes misioneros y programas de evangelizar, pero cuando llega la mera hora en nuestras vidas personales, no demostramos este amor. Y eso, hermanos, es lo que detiene muchas veces el crecimiento de las iglesias, porque no estamos amando ni perdonando como Cristo quiere que lo hagamos. Lo vemos aquí. Así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, Él también quiere que seamos misericordiosos con los que nos rodean y los que nos hacen daño. También, así como Cristo derramó su gracia sobre nosotros, Dios derramó su gracia sobre nosotros, nos llamó a su hermosa gloria y gracia. ¿Sabe qué? Él quiere que impartamos gracia a los que nos rodean. Recuerda, leímos 4:32 de Efesios, pero mira lo que dice en 4:29 de Efesios, unos versículos antes. En 4:29 él dice, recuerda lo que dije, que somos como mangueras, somos canales de la gracia de Dios. Pues mira lo que dice aquí en capítulo 4, versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ahora mire, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo que tú puedes dar gracia a los oyentes? Pensé que la gracia venía de Dios. Nosotros nos convertimos en instrumentos, en canales para llevar esa gracia a los demás. Y por eso dice la Biblia en 2 Timoteo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Porque dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18, entonces bien dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué dice eso? Porque cuando uno se esfuerza en la gracia, uno crece en la gracia sale para bendecir a otros. Dios nos llamó para eso. Por eso tú estás aquí, mi hermano. Dios no te recogió todavía. Entonces, Él derramó su gracia para que nosotros seamos instrumentos para que siga derramando gracia en este mundo. Y por último, como sal y luz de este mundo, tenemos la responsabilidad de hacer buenas obras y glorificar a nuestro Padre Celestial delante de los hombres. Por eso Dios nos dice en su palabra, Cristo dijo, para hacer buenas obras delante de los hombres, para que observen esas buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, Dios nunca nos llamó para imitar a lo malo, sino imitar lo bueno y vencer lo malo con lo bueno. Pero es tan fácil, hermanos, ser como el mundo sin darnos cuenta. Es tan fácil justificarnos cuando hacemos cosas desquitando. Es tan fácil justificarnos para desquitarnos y vengarnos. Pero todas las justificaciones que podemos inventar no sirven, porque solo de uno es la venganza. Y a nosotros no nos pertenece la venganza. Dios nunca dijo que la venganza se la voy a dar a ustedes. Mía es la venganza. Entonces, fuimos llamados a servir con amor, hermanos. Fuimos llamados a servir con amor. Sí, en la iglesia, a los santos, pero también afuera. Pero una cosa le voy a decir. Si fuera tan fácil, Él no nos daría su espíritu. Porque yo en mis fuerzas, yo no puedo. Hay gente que yo no los aguanto. Y sin duda alguna tampoco me aguantan a mí. Pero yo sé una cosa. Dios me dijo, no es cuestión de tu aguante o no tienes aguante. Es cuestión de hacer lo que yo digo. Y yo te he dado mi espíritu. He derramado sobre ti mi amor, como dice en Romanos 5. He derramado sobre nosotros su amor. Hemos visto, hermanos, que podemos. Podemos amar. Podemos perdonar. Y podemos, ¿sabe qué? Algunos aquí todavía guardan rencor contra alguien. A veces hay hermanos que guardan rencor uno contra el otro. No tiene sentido. ¿Cómo vamos a ser útiles en el mundo si no podemos ni perdonarnos unos a los otros aquí? ¿Cómo? ¿A quién estamos engañando? Si yo no puedo amar a mi hermano, menos voy a amar a los del mundo. Por eso es tan importante. So, el primer paso, ama al Señor con todo tu corazón. El segundo, ama a tu prójimo. No dice ama a tu hermano, ama a tu prójimo. Puede ser hermano, puede ser vecino, puede ser inconverso, puede ser un borracho que le hace la vida imposible. Ámalo, ámalo. Esto es todo lo que Dios espera de nosotros. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Tal vez alguien desea orar aquí enfrente. Tal vez tú tienes a Cristo, quieres ser bautizado. Yo no sé, lo que Dios pone en tu corazón.